Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando una serie especial de amorfraternal.org.
Vamos a estar en Nehemías 9 y sucede algo muy interesante, porque cuando tú hablas con alguna persona, cuando tú le haces algún encargo a alguna persona, cuando alguien te habla de algún compromiso contigo y menciona la palabra pero, normalmente es algo que molesta. No sé si alguna vez has dicho, no hay pero que valga, no quiero peros, no quiero excusas, porque a veces lo usamos el pero como una excusa. Es decir, podemos decir, yo estoy comprometido con esto, pero, ¿no? Sí lo voy a hacer, pero. Las relaciones, eso de te amo, pero, o sí quisiera, pero, y ese pero siempre nos sabemos que viene algo que no nos va a gustar. Normalmente va a ser un pretexto, normalmente va a ser una excusa, normalmente va a ser alguna manera de zafarse de un compromiso. Sin embargo, en la Biblia vamos a ver que hay varias ocasiones donde encontramos la frase pero Dios, y en la Biblia tiene un significado completamente distinto. Cuando en la Biblia tú encuentras ese pero Dios, normalmente va a ser un contraste entre nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra situación y el carácter y las acciones de nuestro Dios, un Dios que es santo, que es justo, que es recto. Y normalmente cuando ves ese pero Dios, normalmente van a ser buenas noticias para ti y para mí. Así de que vamos a ver por algunas semanas este pero Dios. Y el primero que vamos a ver está en el libro de Nehemías, y es este pero Dios a pesar de nuestros fracasos. Es lo que vamos a ver el día de hoy. No vamos a leer todo el pasaje porque es largo, es una oración, y de hecho lo estudiamos hace 2 años cuando vimos el libro de Nehemías, pero quiero que te pongas en contexto y vamos a leer los primeros versículos. Vete al verso 1, por favor, en Nehemías 9. Y dice el verso 1: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie, en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Y lo primero que quiero que entiendas, para que te pongas en contexto, es que capítulo 9 nos habla de una reunión de adoración, una reunión de oración, así como la del viernes. Y a lo mejor muchos estaban durmiendo el viernes porque dijeron, 2 horas, ¿a quién se le ocurre pasar 2 horas orando y cantando? Muchachos, somos amateurs, somos novatos. Esto te habla de una reunión de 6 horas. 6 horas, 3 horas leyendo la palabra de Dios, 3 horas adorando y pidiendo perdón a Dios. Dice que fue la cuarta parte del día. Una cuarta parte del día leyeron el libro de la ley, dice el verso 3, y la cuarta parte, la otra cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Si tú recuerdas, o a lo mejor no recuerdas, pero en el capítulo 8 sucedió algo extraordinario. Acuérdate, Nehemías habla de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. El pueblo estaba desanimado, estaba triste, el pueblo no había adorado en el templo, y llega Nehemías y en el capítulo 8 reúne a la gente después de que habían comenzado a restaurar la ciudad y empiezan a arreglar el muro, y en el capítulo 8 se junta todo el pueblo y se ponen a leer la Biblia. Le piden a los levitas que les lean la palabra de Dios, y el capítulo 8 trata de cómo los levitas comienzan a leer la palabra de Dios, la gente escucha y la gente comienza a llorar, y la gente hace fiesta. Y en el capítulo 9 leer la palabra de Dios trae convicción a su vida, y entonces ellos se reúnen y pasan 3 horas leyendo la palabra de Dios y 3 horas pidiendo perdón por sus pecados. Así de que esta es una reunión muy larga, de 6 horas más o menos. 3 horas leen la palabra de Dios, 3 horas confiesan sus pecados, adoran a Dios. Y lo que vamos a ver en este pasaje es un ejemplo de esa tristeza que lleva al arrepentimiento. La Biblia nos habla que hay un tipo de tristeza que produce muerte. Dice que la tristeza del mundo produce muerte. Segunda de Corintios 7:10 dice: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De eso no tienes que arrepentirte. De que te arrepientas para con Dios no tienes de qué arrepentirte. Pero hay tristeza en el mundo que lleva a muerte. Y aquí vamos a ver cómo el pueblo de Israel, a través de la lectura de la palabra, fue llevado a arrepentirse, a ver su realidad, a ver su condición. Y vamos a ver también en este mismo pasaje un contraste enorme entre nosotros, los hombres, en aquel entonces el pueblo de Israel, pero no son diferentes de nosotros. Somos igual que el pueblo de Israel. Vamos a ver esa diferencia que existe entre el carácter de nosotros los hombres y el carácter de Dios. Y básicamente vamos a ver cómo en este capítulo se nos describe el reconocimiento del pueblo de Israel de su fracaso ante Dios. Cómo fracasaron ellos ante un Dios que es santo, cómo le fallaron a Dios. Pero también nos describe la oración y el arrepentimiento por su pecado. Y terminan con una determinación, terminan decididos a obedecer a Dios, a seguir a Dios, y hacen un pacto al final del capítulo 9 y se detalla en el capítulo 10. Lo puedes leer en tu casa a detalle. Pero aquí quiero que veas básicamente esto: es una oración muy larga de arrepentimiento de parte del pueblo de Israel. Y lo que vemos es que había una disposición para invertir su tiempo. Pasaron 6 horas orando a Dios. Y quizá el día de hoy nosotros estamos tan afectados por esta cultura de la Maruchán, esta cultura del internet y de todas las cosas rápidas, ¿no? Que pasar 2 horas el domingo en leer la palabra de Dios, en adorar a Dios, para algunos parece excesivo. Yo tengo, vamos a decir, relativamente poco de cristiano, nada más desde el 92 más o menos. Pero hay lugares donde entiendo que todavía el domingo tienen 3 reuniones en el día. Se reúnen a la escuela dominical temprano, luego tienen su servicio de adoración y luego tienen el culto por la tarde. Son 3 reuniones. Para algunos están locos esos, ¿no? Porque no estamos acostumbrados. Aquí que nos gustan los sermones largos, para algunos también vienen aquí y dicen: están locos, una hora escuchando. Pero para ellos era algo natural, tenían un deseo de sentarse y escuchar a su Dios hablándoles. ¿Se acuerdan de María y de Marta? Cómo dice que Marta siempre estaba afanada, y cómo María se sentaba a los pies de Jesús y dejaba los platos sucios y dejaba la ropa sin lavar, porque quería hacer lo más importante. Ahora, no digo mujeres que no laven los platos o que no se lave la ropa. Lo que digo es que lo más importante, la mejor inversión de nuestro tiempo que podemos hacer, es en nuestro Señor, en nuestro Dios. Y cuando nosotros, a través de su palabra, vemos la condición de nuestra alma, cuando nosotros, a través de invertir tiempo en el Señor, somos conscientes de nuestra condición y de nuestra necesidad, entonces vamos a acudir a Dios en oración. Hay un hombre, bueno, hubo un hombre, ya se murió, se llamaba Leonard Ravenhill. Ni sé si lo estoy pronunciando bien, pero así se llamaba. Leonard Ravenhill, él era inglés. Y él escribió lo siguiente, dice: el hombre autosuficiente no ora. ¿Para qué ora? Yo puedo arreglar todas las cosas. El hombre autosuficiente no ora. El autosatisfecho no va a orar. ¿Para qué? Si estoy bien, todo está bien conmigo, tengo todo lo que necesito, tengo mi dinero, tengo mi salud, no va a orar. Y mira esto: el autojustificado no puede orar. Si yo siento que soy justo, si yo estoy convencido de que estoy bien, de que Dios me ve a mí y se quita el sombrero de tan bueno que soy, no puedo orar, no tengo nada por qué orar. De tal manera que la oración que vamos a ver en el capítulo 9 nos muestra lo opuesto a esta condición. El pueblo de Israel, si tú te fijas, hace una oración de arrepentimiento y de humildad, y al mismo tiempo encuentra esperanza en un Dios que es fiel. De tal manera que si tú vas, por ejemplo, al versículo 1, ves la preparación del pueblo de Israel. Dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y no fue nada más porque vamos a salir temprano, no desayunes. No, ellos dijeron: nuestra necesidad primaria es Dios, no vamos a comer, vamos a buscar a Dios. Dice: se reunieron en ayuno. Número 2, dice allí: con cilicio, ropa de luto, para mostrar la pena, la tristeza que tenían como nación por haber fallado a Dios. Y dice allí en el número 1 al final: y tierra sobre sí, se echaron tierra para mostrar la humillación. Esa es la actitud con la que el pueblo empezó a orar. Ahora, ellos sabían, y si tú lees en tu casa a detalle el capítulo 9, te vas a dar cuenta que es una oración histórica. El pueblo de Israel comienza a orar, y comienza orando reconociendo lo que Dios ha hecho. Y comienza orando desde el versículo 6, nos habla del Dios creador, básicamente nos narra Génesis, y nos habla de Abraham, y va reconociendo las diferentes etapas de la historia por las que pasó el pueblo de Israel. Pero vamos a empezar a partir del versículo 15, para que veamos el fracaso de Israel como nación. Dice el versículo 15: les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entraran a poseer la tierra, la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Mira el verso 16: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Y déjalo hasta allí. ¿Qué nos habla estos versículos? Estos versículos nos están narrando la respuesta del pueblo de Israel a Dios, al Dios que los creó, porque comienza hablando del Dios que creó todas las cosas. Dios creó todo cuanto existe, y el hombre está incluido en la creación. Y Dios bendijo a la creación, bendijo al hombre, y el hombre falló. Pero hablando de Israel, tú sabes bien que el pueblo estuvo cautivo por 430 años en Egipto. Dios los rescata, los libera de Egipto y los lleva por el desierto, y es lo que nos está narrando aquí en el versículo 15, el Éxodo. Versículo 15 dice: le diste pan del cielo, el maná, le sacaste agua de la peña, y le dijiste que entraran a poseer una tierra que tú habías jurado que le darías. Es decir, Dios los rescata de Egipto, Dios les provee en el camino, y Dios les dice: estabas como esclavo, ya te liberé de la esclavitud, ahora te llevo a una tierra que yo prometo darte, pero en el camino, para que no tengas hambre, te voy a dar pan, para que no tengas sed, te voy a dar agua, te voy a proveer todo lo que necesitas. Pero ¿cuál es la respuesta del pueblo? Muy humana. Verso 16: nuestros padres fueron soberbios. ¿Y qué más? Endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes, repite, endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volver a su servidumbre. Cuando Dios les dio todo, dice que los hombres, en lugar de reaccionar o de responder en gratitud, en humildad delante de Dios, se ensoberbecieron. Ellos se sintieron los jefes, y dice que dejaron de escuchar a Dios, no quisieron escuchar, dice que se endurecieron, y dice allí que se olvidaron, no se acordaron de lo que Dios había hecho. Si yo te pregunto ahorita, ¿hay algo que Dios haya hecho por ti a lo largo de tu vida? ¿Tu respuesta sería afirmativa, o hay alguien que diga: yo no recuerdo que Dios haya hecho algo por mí? El punto es, si lo que Dios ha hecho en el pasado te mueve en el presente a ser agradecido con Dios. Si lo que Dios ha hecho en los años pasados te ha llevado a ser más agradecido con Él, a ser más obediente con Él, a ser más humilde delante de Él o no. Yo he escuchado personas, quizá tú también, que después de que hay un accidente muy grave o una enfermedad y el Señor los libra, dicen: volví a nacer, ahora sí voy a vivir diferente, ahora sí voy a aprovechar los días. Y eso dura como unas 2 o 3 semanas antes de que se nos olvide. Yo no sé si a ti te haya pasado. Si tú mismo has estado enfermo, si Dios te ha sanado, si Dios ha hecho algún milagro en tu vida que dices: Señor, ahora sí voy a cambiar. Y en 2 o 3 semanas se te olvida lo que Dios ha hecho. Eso se llama amnesia espiritual, ¿no? Se te olvida. Dice: ellos se les olvidaron tus maravillas, dice el verso 17. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes se endurecieron. No es el único pasaje, tristemente, que nos habla de esto. Si brincas al verso 18, dice: además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. El pueblo no solamente se olvidó de lo que Dios había hecho, no solamente se endureció en su corazón, no solamente no quiso ir, sino que fue y creó sus propios dioses. Y dijo, hizo este becerro y dijo: este es tu Dios que te sacó de Egipto. No aquel del que no nos acordamos, este es el bueno. Y a veces nos sucede también a nosotros. Dios nos rescata, Dios nos salva, Dios nos provee, Dios nos suple, y luego dices: es gracias al trabajo que tengo, mira qué bien nos ha ido. Y ese es tu Dios. El trabajo es tu Dios, el dinero es tu Dios, el compadre es tu Dios. Cambiamos, nos olvidamos, dejamos de escuchar. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se olvidó de quién era su Dios. Ahora, si te vas al versículo 26, brinca al versículo 26, porque todavía no termina. Dice: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tus leyes tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Es decir, no solamente dejaron de escuchar, no solamente se endurecieron, no solamente ya no se acordaban de las maravillas, sino que además hicieron sus dioses, y dice aquí que provocaron a ir a Dios, se rebelaron contra Él, echaron la ley de Dios a sus espaldas, mataron a sus profetas. ¿Por qué? Porque los amonestaban para que se convirtieran. Y ese es un punto también donde quizá tú conoces a alguien, que ha escuchado, que se le olvida y que después hasta se enoja cuando le hablas de lo que dice la palabra de Dios. Cuando le recuerdas lo que Dios espera de nosotros, cuando le recuerdas lo que Dios ha hecho, y las personas se enojan, se molestan. Este era el pueblo de Israel. Ahora, no olvides algo: el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios en esa época. Dios los había tomado como una nación peculiar, una nación distinta, y sin embargo el pueblo escogido está, dice, haciendo grandes abominaciones. Y aquí se refiere básicamente a la época de los jueces. Históricamente tú ves en el libro de Jueces que continuamente hacían abominaciones. El pueblo de Israel se le olvidaba Dios, caían los enemigos, los dominaban, clamaban y Dios los rescataba, se les olvidaba, se iban otra vez al hoyo, clamaban, Dios los rescataba, y era un ciclo continuo en el libro de los jueces. Dice el verso 28, nos recuerda esto, mira, verso 28: pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. ¿Y eso no te ha pasado a ti? Señor, ya estoy en el hoyo, sácame de aquí, voy a cambiar. Y Dios en su misericordia te saca y luego te olvidas, vuelves a las andadas y luego, Señor, ahora sí, sácame, ya no lo voy a hacer. Y Dios en su misericordia te saca y te olvidas y vuelve. ¿Te suena familiar? De verdad, nada más yo. Este es el pueblo de Israel, pero no somos tan distintos del pueblo de Israel. De hecho, si vemos estos versículos, si algo queda claro en estos versículos, es que el pueblo de Israel era un pueblo pecador. Eran buenos pecando. El pueblo de Israel era un pueblo que continuamente se provocaba a Dios. El asunto es que tú y yo no somos tan distintos del pueblo de Israel. La realidad es que tú y yo somos tan buenos para pecar como ellos. De hecho, ese es el distintivo que tenemos los seres humanos. Los seres humanos pecamos porque somos pecadores. ¿Sí sabías eso? Magazo, ¿no? Pecamos porque somos pecadores, pero no somos pecadores porque pecamos. ¿Sí? Pecamos porque somos pecadores. ¿A qué me refiero con esto? A que la mayoría de las personas, cuando tú le dices o cuando tú hablas del pecado o les dices que son pecadores, la mayoría de las personas se sienten ofendidas, porque los seres humanos otra vez tenemos la tendencia a dejar de escuchar y pensamos que no estamos tan mal. Pero lo que vemos aquí es que el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, era un pueblo de gente pecadora. A pesar de que Dios los había llamado, a pesar de que Dios los había rescatado, era un pueblo que continuaba ofendiendo a Dios. Pero la realidad es que tú y yo somos igual que el pueblo de Israel. Pablo lo engloba en un solo versículo. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En la Nueva Traducción Viviente te lo dice más claro: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Yo te pregunto, ¿cuál es la meta gloriosa establecida por Dios? La santidad. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios en el cual no hay pecado. Y ni tú, ni yo, ni los que están enseguida de ti hemos llegado a esa meta. Y te tengo peores noticias: ni tú, ni yo, ni los que están alrededor de ti podemos llegar a esa meta. Solo Dios es santo, solo Dios es justo, solo Dios es perfecto. Así de que la historia de Israel, así como la historia de la humanidad en general, en realidad es una historia de fracasos delante de Dios. Un Dios que es santo, un Dios que nunca peca, con gente caída, con una humanidad pecadora como nosotros, continuamente vas a encontrar que de Génesis hasta Apocalipsis es la historia de la humanidad pecadora. Pero Dios ha intervenido, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero si vemos nosotros esto, entonces podemos entender que Israel fracasó ante Dios, pero nosotros también, la humanidad en general, hemos fracasado delante de Dios, porque el pecado ha hecho una huella, ha dejado una huella profunda en nosotros. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, Pablo explica esta verdad. En Romanos 5:12, Pablo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Si tú no entendiste lo que dije, básicamente lo que Pablo está diciendo es: el pecado entró por causa de un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Adán desobedeció el único mandamiento que Dios le había puesto: no comas de este árbol. Adán desobedece ese mandamiento, el pecado entra en el mundo, y la consecuencia del pecado, ¿cuál fue? La muerte. La muerte entró al hombre, Pero dice que a partir de Adán la muerte pasó a todos los hombres, porque en Adán, ¿quién pecó? Todos pecamos. Adán era nuestro senador, era el senador de la humanidad, era el diputado de la humanidad, era el representante de la humanidad. Y cuando Adán pecó, pecamos todos. Y a partir de entonces, todos los hombres pecamos. Todos los hombres nacemos pecadores, con esa inclinación a desobedecer a Dios. Y Pablo dice, ahí está la prueba. ¿Dónde? Cuando dice en el versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Cuando tú lees el libro de Génesis, es bien interesante que comienza las genealogías y dice, y fulano de tal vivió chorrocientos años, ¿y qué pasó? Murió. Y después tuvo a su hijo Perenganito y vivió chorrocientos años y murió. Y después tuvo hijo fulanito de tal y vivió otros menos de chorrocientos y murió, y murió, y murió. Y lo que te dice es, todos murieron, todos eran pecadores, aunque no había ley, aunque no había mandamientos, pero el pecado ya estaba en el mundo. Tú y yo y la gente de esa época no conocía el pecado a fondo porque no había ley. Pero cuando llegó Moisés, ¿qué es lo que dice aquí? Verso 14, el capítulo 5 dice, reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán se le dijo, no comas del fruto, porque si comes vas a morir. Los demás no comieron del fruto, pero murieron, aunque no transgredieron la ley, porque eran pecadores. De tal manera que con esto lo que quiero que veas es que el pecado está en nuestra naturaleza. No es que el ambiente te haga malo, no es que las malas compañías te hicieron malo y te hicieron pecador, no, ya eres pecador. Todas las personas en este mundo somos pecadores, todos tenemos necesidad de un salvador. Y es lo que nos está mostrando no solamente la Biblia, sino nuestra experiencia personal. Yo te pregunto, ¿de dónde aprenden los niños a hacer berrinches? ¿Te ven a ti como papá tirado en el suelo pataleando? ¿Les sale naturalito, sí o no? ¿Quiero eso? No. ¿De dónde lo aprendieron? Está en los genes, está en su naturaleza. En nuestra naturaleza caída tenemos esa tendencia a rebelarnos a Dios. De tal manera que no puedes pasar mucho tiempo leyendo la Biblia sin encontrarte frente a frente con el problema del pecado. Todos los hombres tenemos el problema del pecado y todos necesitamos lidiar con esa realidad. El pecado está en nosotros y esa es la esclavitud a la que estamos sujetos todos los hombres. Así de que cuando veas a Israel, no seas muy duro con Israel, no digas, ay, los israelitas, qué duros eran. Somos igual que los israelitas, tú y yo. Tú y yo tenemos la misma tendencia, somos por naturaleza hijos de ira. Y otra vez, si bien es cierto que la formación, el ambiente o las personas que te rodean pueden influir, la realidad es que en el fondo de nuestro corazón todos nosotros tenemos un problema, que es el problema del pecado. Por eso la Biblia nos dice en Jeremías 17:9, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Tú puedes decir, yo soy bueno, yo soy tan malo. Y de repente escuchas que en fulana parte una persona mató a otra porque le debía 500 pesos y no se los pagó. Y dices, ¿cómo pueden hacer esas cosas? ¿Sabes? La Biblia lo que nos dice con este pasaje es que en realidad tú no sabes, ni siquiera tú sabes de lo que eres capaz. Estás tan corrompido, tu naturaleza está tan caída, el pecado ha afectado tan profundamente nuestro corazón que no sabes de lo que eres capaz. A lo mejor en algún momento has tenido un destello con algún pensamiento. Yo cuando era malvado, hace algunos años, en mi juventud, yo hacía mis planes malvados. Y si alguien me molestaba, yo en mi mente hacía el plan para, no solamente para vengarme, para humillarlo. Nada más yo hago planes malvados. Pero lo que la Biblia nos dice es que el problema está en el corazón. Nosotros somos el problema. De tal forma que el pecado nos ha infectado lo más profundo. Pero aquí es donde Dios entra en acción. Dios ha provisto el perdón. Vete al versículo 17 otra vez, capítulo 9, verso 17 de Nehemías. Y aquí está la frase, fíjate lo que dice: no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Y luego dice: pero tú eres Dios. Pero tú eres Dios. Y mira lo que sigue: pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Estos pero tú eres Dios, estos pero Dios, es el punto donde la cosa cambia. Es la frase donde sabes que va a venir lo bueno. Desde el versículo 4 en adelante te vas a dar cuenta de que empieza a hablar de todo lo que el pueblo de Israel hizo, y nuestros padres fallaron y se hicieron rebeldes y no escucharon y olvidaron tu ley y esto y lo otro, hicieron dioses y esto y lo otro, pero tú eres Dios, tú no eres como nosotros, tú no eres como nuestros padres, tú no eres como ellos que no cumplen, tú no eres como ellos que pecan, tú no eres como ellos que abandonan. Tú eres Dios. Y mira cómo describe: tú eres Dios que perdonas, eres Dios clemente, que significa lleno de gracia, eres Dios piadoso, que significa lleno de compasión, eres Dios tardo para la ira, eres Dios grande en misericordia, que es amor inagotable. No los abandonaste. Ese es nuestro Dios, y ese es el contraste entre cómo somos los hombres y cómo es Dios. Dios es distinto. Dios es un Dios que perdona. Yo no sé si esta frase te recuerda cuando vimos a Moisés en Éxodo 34 verso 6, cuando Dios se revela a Moisés, cuando Dios le dice: te voy a mostrar cómo me llamo, te voy a mostrar cómo es mi carácter, te voy a mostrar cómo me comporto yo. Y en 34:6 en Éxodo dice que pasando Jehová por delante de Moisés proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Ese es nuestro Dios. Ese es el carácter de Dios. Dios que perdona. Tú eres Dios que perdona. Y esa es la solución de Dios para el fracaso de los hombres. Tú y yo podemos ver nuestra vida, y estoy seguro que en más de una ocasión le has quedado mal a Dios. El pueblo de Israel veía la historia de sus padres, veía la historia del pueblo y de sus antepasados, los patriarcas, y veían que le habían fallado. Y a veces tenemos esa idea de que las personas en la Biblia son perfectas, y es todo lo contrario. Cuando tú ves a Abraham con varias mujeres, cuando lo ves ahí mintiendo para salvar el pellejo, cuando tú ves a Moisés haciendo berrinches, cuando tú ves a David cometiendo adulterio, te vas a dar cuenta de que todos los hombres en la Biblia, aun cuando fueron usados por Dios, tenían los mismos defectos que nosotros, tenían el mismo problema que nosotros, eran pecadores. Pero Dios es un Dios que perdona. Y así como el pueblo de Israel encontró esperanza a sus fracasos, a sus fallas, tú y yo encontramos en el perdón de Dios también la respuesta. Encontramos en él la esperanza. Dios ha provisto perdón para nosotros también. Y cuando nosotros vemos en la palabra de Dios la manera en que Dios se muestra, se manifiesta, y particularmente la manera en que Dios responde al pecado del pueblo, podemos ver que en realidad Dios no se asusta de nuestros fracasos. Dios no se espanta de nuestros pecados. Me llama la atención cómo personas a veces empiezan a asistir a la iglesia, empiezan a escuchar la palabra de Dios, de repente tropiezan, pecan y ya no quieren ir a la iglesia. Oye, ¿por qué no has ido? No, es que ando muy mal. ¿Y? Por eso debes de estar en la iglesia, porque andas mal. Por eso estamos en la iglesia, porque estamos mal. Si tú piensas que estás en la iglesia porque estás bien, te equivocaste de iglesia. Aquí es la iglesia de los que están mal. Jesús dijo que venía por los enfermos, no por los que están sanos. Y los que estamos aquí venimos y acudimos a Dios y nos abrazamos de Él, porque estamos necesitados de Dios, porque hemos visto la enfermedad que hay en nuestro corazón, porque hemos visto la necesidad que tenemos. Y yo voy a hablar por mí, porque no importa cuánto tiempo haya pasado desde que conocí al Señor, sigo necesitándolo, y hoy soy más consciente de esa necesidad cada día. Y si no es por la gracia de Dios, no hay forma de que tú y yo podamos pararnos frente a un Dios que es santo. Dios no se asusta. Si tú te acuerdas, hay en Deuteronomio capítulo 28, Dios hace una oferta al pueblo de Israel. Le dice: escoge qué camino quieres andar. Está el camino de la bendición y está el camino de la maldición. Escoge el camino de la bendición. Mira, si tú obedeces, vas a tener bendición en tu campo, en la cría de tus vacas, en tu familia, en tus hijos, con tus enemigos, te va a ir bien. Pero si escoges el camino de la maldición, te va a ir mal, en el campo, con los animales, te vas a enfermar, te van a avergonzar. Y comienza, y hay algo interesante, porque la lista de maldiciones es más grande que la de bendiciones. Pero al final, en el capítulo 30, Dios, sabiendo cómo somos, Dios conociendo al pueblo de Israel, le dice en el capítulo 30, comienza el versículo 1: sucederá que cuando hubieran venido sobre ti estas cosas, ¿qué cosas? Las maldiciones. Dios no dice: si acaso llegas a fallar. No, cuando falles y vengan estas cosas sobre ti, dice el versículo 1, y la maldición que he puesto delante de ti, dice, y te arrepientas en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te conviertas a Jehová tu Dios y obedezcas su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Cuando falles, porque vas a fallar, pero cuando falles y te arrepientas y te conviertas y me busques, yo voy a regresar y te voy a sacar del medio de las naciones. Yo voy a perdonarte. Dios sabe lo necesitados que estamos. Dios conoce nuestro corazón. Y por eso, cuando Cristo estaba en la cruz, si tú lo recuerdas, en Lucas 23:34, las palabras de Jesús fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios sabe la necesidad de perdón que tenemos tú y yo. Muchas veces las personas siguen viniendo a la iglesia por razones equivocadas, siguen viniendo a la iglesia porque se sienten culpables, pero el perdón te hace libre de la culpabilidad. Dios no te perdona para estarte acusando, al revés, Dios quiere que tú seas libre de la culpabilidad. Dios quiere que tú reconozcas tus fallas. Dios quiere que reconozcas tu pecado, sin importar qué tan grande haya sido. Porque cuando tú y yo vamos y pedimos perdón, tenemos garantía de perdón y de restauración. Tú y yo somos libres de la culpa. Nuestra necesidad más grande, que es el perdón, ha sido suplida por Dios en la cruz. Y la Biblia nos dice que tenemos seguridad de perdón cuando confesamos nuestros pecados. De hecho, Juan lo escribe en 1 Juan capítulo 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero si nosotros pedimos perdón, Él nos perdona. Dios está listo para perdonarnos. Ahora, cuando hablamos de arrepentimiento, cuando hablamos de confesar, es algo más que simplemente reconocer que hemos fallado. Porque a veces, cuando alguna vez te han cachado en algo malo, en alguna movida, y te cachan y tú, no, sí, la verdad es que sí, yo soy culpable. Te cacharon, no tienes que decirlo, ¿me explico? Pero hablar de arrepentimiento es reconocer como Dios habla. Señor, te estoy ofendiendo a ti. No simplemente hice algo que no debía, te estoy ofendiendo a ti. El pecado es una ofensa contra Dios. Y el arrepentimiento implica que cambiemos de dirección, que demos la espalda a eso, o sea persona, sea objeto, sea cosa, aquello que nos movió a desobedecer a Dios, aquello que nos movió a ofender a Dios. Arrepentimiento implica cambiar de dirección, darnos la vuelta, dar la espalda a eso y seguir caminando ahora en pos de Dios. A veces pensamos que el arrepentimiento es sentirse mal, y aún a veces como cristianos queremos sufrir para sentir que Dios nos perdona. Y es que no siento que tengo que sentir dolor y llorar. Claro que implica eso, pero primero que nada es el reconocimiento de que estamos ofendiendo a Dios. Ahora, cuando vemos aquí cómo es Dios, este "pero tú eres Dios", no solamente es un Dios perdonador. Lo siguiente que menciona ahí en la Biblia, si vas al versículo 17, es que eres clemente y piadoso. Nuestro Dios es clemente, lleno de gracia, y es un Dios compasivo. Y hemos hablado acerca de estas palabras, y quiero rápidamente recordarlo. Hemos hablado que misericordia es que no te den lo que te mereces. Cuando tu papá te iba a dar con el cinto, o tu mamá con la chancla, era: no mamá, ya no. Y si tu mamá accedía, tu mamá estaba mostrando misericordia. Ah, me salvé, ¿no? No te dio la chancliza o los cintarazos que te merecías. Eso es misericordia. Justicia era que te los diera, porque te los merecías, ¿no? Pues habías hecho algo malo, te cacharon, venga la chancla o el cinto. Eso es lo justo. Pero gracia es que te den lo que no te mereces, es que te den la bendición, que Dios te dé su bendición. Y un pastor habló de una ilustración que muestra estos conceptos. Imagínate que vas a exceso de velocidad en Hermosillo, como si fuera posible, pero imagínate que aquí pudieras irte a exceso de velocidad y de repente te cacha el policía ahí en el Morales, sale detrás del semáforo, ¿no?, del poste, y te agarra ahí a exceso de velocidad. ¿Justicia qué es? Te hace la multa, órale, es justo. Aunque llores y digas: es que soy cristiano, mire, no, lo justo es que pagues la multa por cafre, aunque seas cristiano, ¿no? Eso es lo justo. Misericordia sería que te dijera: ¿sabes qué? Mira, te torcí, aquí está, venías 30 kilómetros por arriba del límite, no lo vuelvas a hacer, te voy a dejar ir. Eso sería misericordia. Gracia sería: mira, te torcí, no lo vuelvas a hacer, toma 200 bolas para que te vayas a los tacos. Eso sería gracia. Difícilmente lo vas a ver, pero eso sería gracia, ¿no? No te multa, te advierte y te da 200 pesos para que te vayas a los percherones. Dios en Cristo hizo todo esto. El policía te detiene, el policía te aplica la multa, pero el policía te da el dinero para que pagues la multa y te da para los tacos. Tienes justicia, gracia y misericordia en el mismo lugar. Cristo nos hace libres de la ira de Dios, del juicio de Dios. Cristo paga la deuda que nosotros tenemos con Dios muriendo en la cruz por nosotros. Y Cristo nos bendice para que ahora seamos no solamente perdonados, sino que ahora seamos adoptados como hijos de Dios, tengamos herencia junto con Cristo y vivamos por la eternidad como hijo de Dios. Esa es la manera en que Dios hace esto. Un Dios lleno de gracia, un Dios que es compasivo. Y por último, en el versículo 17, dice allí: pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonaste. Y ese es el tercer concepto que vamos a ver aquí. Eso se llama fidelidad. Y nuestro Dios es un Dios fiel. Cuando vemos el amor de Dios es tan distinto a cualquier otra cosa que nosotros hayamos experimentado, que nos cuesta trabajo entender el amor de Dios. Tú y yo podemos entender que alguien nos ame por lo que hacemos. Mi mamá está contenta porque me porté bien. Entonces siento en ese momento que mi mamá me ama más, y la mamá también siente que me ama más cuando me porto bien. Cuando me porto mal y la mamá empieza, ¿no?, sea verbalmente, físicamente o las dos, a darte, entonces tú sientes que la mamá no te ama tanto, y posiblemente la mamá también siente que no te ama tanto. Estamos acostumbrados a que las personas nos aprecien, nos valoren o nos amen por lo que hacemos, pero el amor de Dios no es así. Dios te ama como eres, Dios nos ama como somos, y no importa si nos portamos bien, Dios no nos ama más. Y no importa si tropezamos y fallamos a Dios, Él no nos ama menos. Dios nos ama de manera perfecta. Y Dios, por eso, cuando tú ves en la Biblia, dice: a pesar de todo eso, no los abandonaste. Y quiero que pienses en el versículo 18, cuando dice: se hicieron sus dioses y dijeron: este es el Dios que te sacó de Egipto. Haciendo un lado a Dios completamente. Y sabes, eso nos pasa muchas veces. Cuando pensamos que nuestra felicidad está, o nuestra satisfacción está, o nuestra razón de existir, o nuestra identidad está en otras cosas que no es Dios. Si yo logro esto, entonces voy a ser feliz. Si yo logro esto, entonces voy a estar satisfecho. Si yo logro esto, entonces voy a tener una razón de vivir. Dios es nuestra razón de vivir. Dios es quien da identidad a nuestra vida. Dios es quien le da propósito y sentido a nuestra existencia. La Biblia dice que para eso fuimos creados tú y yo, para dar gloria a Dios. Pero tenemos esa tendencia a olvidarnos de Dios, y con todo, Dios no deja de amarte. Dios en su amor, esa palabra me gusta, esta frase. No sé si yo la inventé, pero ya la creí, o sea, yo creo que sí la inventé. Pero dice: Dios tiene un amor sin reversa, ¿no? Dios te ama sin reversa, Dios te ama y siempre te busca y siempre está sobre ti y siempre te está hablando a pesar de nosotros mismos. A pesar de que el pueblo de Israel falló, a pesar de que el pueblo de Israel dejó de escuchar, a pesar de que el pueblo de Israel se endureció, a pesar de que el pueblo de Israel se olvidó de sus maravillas, de que echó su ley a las espaldas, de que mató a los profetas, dice: no los abandonaste. Ese es el Dios que tenemos. No importa lo que tú hayas hecho, no importa cómo hayas vivido, Dios te sigue amando y sigue tras de ti. Y sigue buscándote y te sigue hablando para que tú seas reconciliado, porque Él sabe la necesidad de perdón que tú y yo tenemos, porque Él sabe que es nuestra mayor necesidad ser libres de la condenación, ser libres del juicio. La historia, y también ya la vimos hace, no sé si 3 años o más, pero la historia de Oseas, a mí me encanta cuando veo la ilustración de Oseas. Oseas, el profeta, Dios le llama y dice: cásate con esta mujer que es prostituta. Y mencionaba, no sé si era un poquito prostituta cuando se casó, o si pensaba, tenía planes de ser prostituta en el futuro. Como haya sido, el profeta obedece y se casa con ella. La mujer lo traiciona, la mujer termina abandonándolo, se va con sus amantes, termina como esclava. ¿Y saben qué hace Oseas? Va y paga el precio para hacerla libre, la compra y la lleva a su casa. Eso es lo que hizo Dios. Gente que se olvida de Él, gente que lo traicionamos, gente que lo abandonamos, gente que terminamos como esclavos del pecado, y nuestro Dios paga el precio para reconciliarnos con Él y para llevarnos con Él. Eso se llama fidelidad, hermanos. Y no importa si tú eres infiel, eso no cambia el carácter de Dios. Nuestro Dios es un Dios fiel. Y no importa lo que hayas hecho, y no importa por cuánto tiempo lo has hecho, Dios sigue estando siempre listo para que cuando tú te acerques a Él, Él te perdona y Él está listo para recibirte. Dice Nehemías 9:18, además cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, verso 19, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. ¿Cuántos de nosotros somos así? Amas a una persona, la persona te traiciona, sácate, no le quitas todo lo que le puedes quitar. Dios no. Dios dice, con todo, les dio comida, les dio agua, les tapó el sol, los guió por el camino, sus ropas no se envejecieron, los pies no le crecieron. O sea, Dios estuvo pendiente y los bendijo. Porque Dios ama como ninguno de nosotros sabe amar. Dios está listo para perdonar. ¿Cuál es la respuesta del pueblo de Israel? Si vamos a Nehemías 9, en el versículo 38, dice al final, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y si te vas al versículo 29 del capítulo 10, ahí se describe este pacto. Dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, Señor nuestro. Dijeron al final, ¿sabes qué, Señor? Si tú lees en tu casa todo el capítulo 9, ¿sabes qué? Nos pasó esto, pero lo merecíamos. Y los pueblos vinieron y nos conquistaron, pero era porque nosotros lo merecíamos. Y nos castigaste con esto, pero nosotros lo merecíamos. Pero ¿sabes qué? Ahora, Señor, te vamos a seguir a ti. Hacemos un pacto delante de ti para seguirte, para buscarte a ti, para obedecerte. Y dice que lo firmaron los príncipes de las tribus. Ellos lo firmaron a nombre de todo el pueblo. Es parecido a lo que Pablo dice en Romanos 12. Romanos 12 explica desde el capítulo 1 todo lo que Dios ha hecho, todas sus misericordias, la manera en que ha mostrado su amor, cómo nos ha rescatado. Y llega al capítulo 12, Pablo, y dice en el versículo 1, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Cuando ves todo lo que Dios ha hecho, ¿cuál es la respuesta lógica? ¿Cuál es la respuesta que es acorde a todo lo que Dios ha hecho? Señor, aquí está mi vida. Quiero adorarte, quiero agradarte a ti. Toma todo lo que soy. Quiero servirte, quiero obedecerte. Quiero caminar contigo. Tú puedes escuchar de repente personas que quizás te dicen, fulano de tal, oye, ¿qué pasó con él? No, pues no viene, pero anda buscando a Dios. Te tengo noticias. Dios no se ha perdido. Los perdidos somos nosotros. Nosotros dice que somos los que nos extraviamos como ovejas. Nosotros somos los que agarramos monte. Dios siempre nos está buscando. Dios siempre está cerca. Dice Pablo, con los ojos cerrados lo puedes encontrar. A tientas. Dios no se esconde, nosotros nos escondemos. Dios no huye, nosotros como Adán huimos de Dios. La pregunta es, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué es lo que tú vas a hacer hoy? Tú y yo podemos acercarnos hoy y encontrar la reconciliación, encontrar el perdón, ser libre de la culpa. O podemos huir, cerrar nuestros oídos para no escuchar, endurecer nuestro corazón, agarrar la ley y aventarla a nuestras espaldas. No mates a los profetas, por lo menos no el día de hoy. No mates a los que te amonestan. Pero ¿qué es lo que vas a hacer el día de hoy? Dios está esperando, porque Dios no es como tú y como yo. Nuestro Dios es un Dios que perdona, clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y que no te abandona. Amén.
Escuchaste una serie especial de amorfraternal.org. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.